Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para echar la tarde contigo. Son las 3 en la península, las 2 de la tarde en la Plaza de Comercio de Lisboa, donde seguro que a estas horas viene del océano una brisa deliciosa, una brisa del Atlántico. Las 2 de la tarde en las playas de la Ruta Vicentina, donde seguro que a estas horas huele a sardinas o a bacalao a la brasa. Las 2 de la tarde también en las plazas preciosas de los pueblos del Alentejo. Siempre nos quedará Portugal para disfrutar de la belleza, para convivir con sus gentes. Ahora hay mucho turista del norte de Europa que ha descubierto lo que ya todos sabíamos, que Portugal es maravillosa. A muchos nos gustaría estar en esas tierras portuguesas en este momento, y seguramente a Sánchez también. Seguramente que Sánchez se cambiaría en este momento por Antonio Costa, el líder de los socialistas portugueses. Costa ha conseguido en las elecciones legislativas de este domingo mejorar sus resultados. No ha alcanzado la ansiada mayoría absoluta que buscaba, pero se ha quedado 10 escaños de ella y ha subido 20 escaños. Costa ya ha dado por descontado que estará al frente del país en los próximos 4 años.
Asumimos ese encargo con determinación, alegría y elevado sentido de responsabilidad.
Me hago cargo de este mandato con responsabilidad, con alegría, con sentido de responsabilidad, decía Costa ayer. Lo más probable es que se repita la alianza del bloque de izquierdas. No hará falta el apoyo del Partido Comunista, bastará con el apoyo del bloque de izquierdas, el bloco. Catalina Martins ya ha dicho que está dispuesta a prestar apoyo a Costa.
Procurar una solución de estabilidad o realizar negociaciones ano a ano para cada orçamento.
Procurar facilitar una solución de estabilidad o hacer negociaciones año a año, ha dicho Catalina. Costa va a tener seguramente en la mano el gran sueño de Sánchez, otro gobierno en minoría, con apoyos externos del bloque de izquierdas, que no se empeña en entrar en el Ejecutivo como sí se ha empeñado Pablo Iglesias. El sueño de Sánchez, que no se puede materializar porque Podemos insistía en entrar en el gobierno. El socialista Antonio Costa y su ministro de Economía, Mario Centeno, son los grandes héroes de la política europea de los últimos 4 años porque han conseguido aparentemente la cuadratura del círculo, reducir el déficit al 1,4% y propiciar un fuerte crecimiento del 2,6%. Costa habría conseguido en los últimos 4 años soplar y sorber al mismo tiempo, rebajar los desequilibrios fiscales, hacer que la economía crezca y además hacer política social. Todo esto con un gobierno de izquierdas apoyado por el bloco. Pero hay que mirar la letra pequeña de lo que ha sucedido en Portugal en los últimos 4 años. Portugal ha contado, también España, con la ayuda de la compra de deuda por parte del Banco Central Europeo. Es verdad que Portugal ha mejorado las pensiones y el salario mínimo, pero es un país en el que los ingresos medios de un hogar están un 50% por debajo de los ingresos de España. El milagro portugués en realidad ha tenido poco que ver con políticas de izquierda tradicional, porque se ha basado en la reducción del déficit, en la reducción del gasto, menos gasto en sanidad, por ejemplo, recortes presupuestarios en infraestructura, bajada de impuestos para atraer al país a grandes fortunas, a empresas, incentivos para la inversión de ciudadanos extranjeros, facilitar la compra de casa, por ejemplo, en Lisboa a las grandes fortunas. Podemos nunca hubiera consentido ni consentirá con ese tipo de política, y el programa electoral que ha presentado hoy Pedro Sánchez no tiene nada que ver con esa política que ha hecho Antonio Costa y Centeno. Por ejemplo, Sánchez ha prometido hoy subir las pensiones conforme al IPC, y eso solo se puede hacer subiendo impuestos. No se puede marchar Sánchez a Portugal porque lo que ha hecho Costa no es lo que él está prometiendo. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Contamos también que Josep Borrell pasa examen en Bruselas antes de ser elegido alto representante de la diplomacia de la Unión Europea. En unos minutos aquí en la tarde te vamos a contar en qué consiste ese examen. Y William Kelly, Peter Radcliffe y Greg Semeza son los galardonados con el Premio Nobel de Medicina por sus estudios sobre la medicina molecular. Han descubierto cómo las células perciben y se adaptan a la disponibilidad del oxígeno. También te explicamos cuál es este descubrimiento y para qué, para luchar contra qué enfermedades es importante que lo es. Y como vivimos en un mundo en que hay días para todo, resulta que hoy es el Día Mundial de los Calvos. Fíjate, según algunos estudios, España es el segundo país con más calvos del mundo. Fíjate. La genética y hábitos alimenticios y estilo de vida estarían en la causa de esta cuestión. Bueno, pues queremos hablar contigo de esto. Si eres calvo, si no, si te viene de herencia, si te acompleja, si no, si vives divinamente sin pelo o si te gusta o te gustaría tener pelo. Bueno, de todas estas cuestiones hablamos contigo, nos dejas tus mensajes en Facebook, Twitter y notas de voz al 607-150602. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José.
¿Qué
Luis?
Tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. La Liga de Primera División ganó el Barcelona, empató el Atlético de Madrid. Así está la Liga por arriba. Real Madrid 18, Barça 16, Atlético 15. Estamos pendientes del futuro de David Gallego, el entrenador del Español. Es semana de la selección española. Jugamos contra Noruega. Pero, por supuesto, el gran protagonista del día es Marc Márquez.
Aplauso enorme para este tremendo campeón.
Ahora mismo en una nube, ¿no? Sobre todo cuando llegas aquí con estos locos ahí celebrando, es cuando realmente lo vives, ¿no? Cuando pasas, hay un momento ahí de reflexión, soledad, un poco de todo, ¿no? Encima la moto, pero cuando ves el equipo, cuando ves la celebración del fan club, que lo celebras mucho más.
El sonido de la alegría de Márquez y de su equipo, que sirve la televisión que emite este Mundial, que es DAZN. Y ahora, Luis Munilla, contamos cómo ha sido este Campeonato del Mundo para Marc Márquez.
Comenzó precavido la temporada por la operación en el hombro, pero ha terminado firmando su mejor año en MotoGP, como él mismo reconoce. Le han sobrado 4 carreras, algo que no se veía desde el mejor Valentino Rossi. Este año ha sido siempre primero o segundo, salvo en Austin, que se cayó. Suma 9 victorias de 15 posibles y 6 segundos puestos. A los que dicen que su dominio aburre, Márquez le recuerda las batallas de las últimas carreras. Y si no pasa nada raro, va a batir su récord de puntos en un Mundial.
La pregunta es para quién sigue para la cadena COPE, para el tiempo de juego y el partidazo y deportes COPE, al gran campeón, a Marc Márquez. Para Borja González. Borja, ¿dónde está el campeonísimo?
Ahora mismo volando hacia Madrid. Fue ayer un día de prisas, como siempre en su vida, la velocidad siempre presente. Celebraciones, fotos, entrevistas en el circuito, corriendo al hotel a ducharse, corriendo al aeropuerto de Buriram para llegar a Bangkok y en la capital tailandesa. Así que pudo celebrar con los suyos, como a él le gusta, con su equipo, sus mecánicos, su familia, la gente de su club de fans, una cena, pudo celebrar este título. Eso sí, rápidamente al aeropuerto de Bangkok, coge el vuelo y mañana por la mañana daba una rueda de prensa en Madrid en la sede de Repsol como primer acto de celebración de este sexto título de la clase reina, el octavo en el Mundial de Motociclismo.
Mañana Márquez en Madrid, Márquez anoche en el tiempo de juego con Joseba Larrañaga hablando de su futuro.
En 10 años, bueno, primero de todo intentaré seguir compitiendo, o sea, esto al final también la motivación la tienes que saber mantener, tienes que físicamente también mantenerte a un alto nivel, pero nunca me he marcado ni un número, ni un nombre, porque eso sería obsesión y las obsesiones no son buenas. Espero que estos 10 años que vengan pues siga con la misma ambición. No nos tenemos que acostumbrar a esto, lo tenemos que celebrar de la mejor manera cada vez que conseguimos ganar.
En el futuro cercano de Márquez está Japón, Malasia, Australia y terminará en Valencia. ¿Y qué le queda en el horizonte a Marc Márquez, Dani Asenjo?
Con 26 años, Marc Márquez ya se codea con las leyendas del motociclismo. El piloto español sumaba ayer su octavo título mundial, lo que le deja tan solo uno de los 9 que tienen Rossi, Hailwood y Ubiali. Un poco más arriba está Ángel Nieto y sus 12+1, y en la cima con 15 el italiano Giacomo Agostini. Si nos fijamos solo en la categoría reina, en MotoGP, Márquez tiene mucho más cerca al trono. Tiene 6 y con el de este curso, Marc rompe el empate con Doohan. Y por delante solo quedan las 2 grandes leyendas italianas. Rossi con 7, Agostini con 8.
De Marc Márquez, el campeón español, a la Liga Española. El partido que cerró la jornada fue ayer el Barça 4, Sevilla 0. Los goles del Barça y luego el lío de las expulsiones.
Toca el Barça.
Chilena de Luis Artur Melo, el tiro, gol. Arturo Vidal viniendo
de
pelea, lea, 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 hace un recorte, tira, gol. Ese. A por el gol. ¡Tiraleo! ¡Gol, gol, 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 gol!
COPE Barcelona, Elena Condis, detalles de esta victoria del Barcelona.
El Barça liquidó al Sevilla en 8 minutos antológicos. Valverde sentó a Busquets y por primera vez a Griezmann para dar continuidad al 11 que remontó al Inter con la salvedad de Todibo en lugar del Lenglet sancionado. Premio con la titularidad a Vidal y a Dembélé. Ambos marcaron. Luis Suárez de chilena y Messi de falta directa firmaron los otros dos goles. El uruguayo encadena 3 partidos anotando y Leo se estrenaba. El resultado fue un duro correctivo para el Sevilla. Les condenó la falta de puntería de Luke de Jong, que falló 3 goles cantados, y también la gran intervención un día más de Ter Stegen. La nota negativa para el Barça, las expulsiones de Araujo y Dembélé, la positiva, las 3 victorias consecutivas en Liga les colocan a tan solo 2 puntos del Real Madrid.
De eso hablamos, de las expulsiones. En el minuto 87
Chicharito
pasó esto.
Con Araujo, ahí está Chicharito, le derriba Araujo fuera del área.
A ver qué tarjeta.
Le saca la roja,
la
creo,
roja,
¿eh?
Expulsado Araujo en su debut con el primer
¿y
equipo?
¿Y ahora qué hacemos en Eibar?
Ahí no nos queda más remedio.
No, mira.
Hay una Dembélé, creo, roja, también.
Sí, porque Dembélé tenía cartulina.
Y de la que más se habla es de esta Dembélé que sorprende hasta Valverde.
Nos le preguntaba al cuarto árbitro que es muy difícil que Dembélé sacarle palabras en castellano. No sé qué le puede haber dicho, pero bueno, ya veré. Pero no creo que sea una frase demasiado larga.
Manolo Oliveros, ¿qué hace el Barcelona con estas expulsiones?
Pues tal como hemos avanzado en el boletín de las 12 del mediodía, el Barça presentará alegaciones al acta por las 2 expulsiones. Ayer Valverde, como hemos escuchado, consideraba muy riguroso lo de Araujo y añadía que es muy extraño que Dembélé hable tan claro el castellano porque casi ni se entiende con él, y según cual sea la decisión de competición presentarán recurso ante apelación. Y además esta mañana se ha confirmado el cese de Víctor Valdés como entrenador del juvenil A. Estaba enfrentado con medio mundo, culminando con una discusión muy elevada de tono hace unos días con Patrick Kluivert.
Y en Zorrilla, Valladolid 0, Atlético 0.
Pide penalti el Valladolid por esa caída de
Sánchez. Uf, decide que se levante. No sé,
es que no veo gran cosa.
Hombre, a pedirle perdón ya verás cómo no.
Sigue revisándolo el VAR porque...
¡VAR! ¡VAR! ¡Penalti!
¡Sandro!
¡Fuera!
¡Fuera!
¡La al palo! ¡Cruzó el
remate! De este resbalón del Atlético de Madrid sale esta crítica de Saúl.
Las sensaciones, la verdad, que no son positivas porque la primera parte no hemos entrado como teníamos que entrar. Ya son varias veces las que nos pasa lo mismo. Luego, la segunda parte, siempre vamos remando. Cuando nos tenemos que dar cuenta, que tenemos que ir a por los partidos desde el primer minuto. Y aunque en nuestra cabeza está el querer, luego en el campo no se ejecuta. Y creo que tenemos que mirar ese error que cometemos en varios partidos. Ya.
Antonio Ruiz, ¿preocupa la falta de gol en el Atlético de Madrid?
Preocupa. En el día que el animal Diego Costa cumple 31 años, descansa la plantilla después del soporífero y horrible espectáculo que dio ayer en Zorrilla. Preocupa porque son 7 goles en 8 partidos para un tridente que se auguraba iba a tener mucho más potencial para perforar la meta contraria. El Cholo Simeone ayer, después del partido, se refería a sus delanteros.
Más precisión, obviamente más contundencia y rabia en los metros finales. Se está trabajando. Yo lo veo a Morata y a Costa desde la intención y desde la ilusión y desde las ganas de hacer las cosas bien, perfectos, y tienen todo mi apoyo. Así que hay que esperar que van a responder.
Seguro. El Real Madrid ganó el sábado 4-2 al Granada, es el líder del campeonato, le saca 2 puntos al Barça, 3 al Atlético de Madrid, pero está pendiente de los lesionados, Melchor Ruiz.
Sí, el último caer han sido Toni Kroos, con lesión en el aductor izquierdo, que tiene para 2 o 3 semanas y cuyo objetivo es llegar al Clásico del 26 de octubre. Un Kroos que no va a viajar con la concentración alemana, ni siquiera para ser revisado por los médicos, porque quiere empezar la recuperación en Madrid. Otro que no se marcha con sus selecciones, James, aunque en esta ocasión es decisión del colombiano, pues a seguir trabajando duro en Madrid al lado de Zidane, el que sí viaja con Gales, a pesar del golpe sufrido en el último partido, es Gareth Bale, por lo que en esta ocasión serán 12 los internacionales blancos que perderá el Real Madrid en este paro.
Acaba de hablar en Santiago de Compostela Lucas Vázquez.
Tuvimos un momento así complicado con la derrota en París, pero a partir de ahí creo que el equipo estuvo muy bien, se repuso muy bien y yo creo que estamos líderes en una buena situación en Liga y hay que estar contentos por ello.
Y tenemos un mensaje de Berti que les cuenta Gema Santos.
Sí, un día más vamos con nuestro mensaje diario de Berti. Vamos a recordar a todos nuestros oyentes la oferta que han preparado para ellos en Berti. 3 meses gratis en el seguro de coche o moto para todo el mundo. Sí, has escuchado bien, así de claro. 3 meses gratis. En su web, en menos de 3 minutos, haces una simulación del precio de tu seguro y además te guardan ese precio durante 6 meses. Compruébalo todo en berti.es.
Gracias, Gemma. Y más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Humano, ¿cabreado porque te suben el precio de tu seguro? Encuentra en Rastreator el mejor precio. Además es final, garantizado. ¡Rastreator!
¿Hacemos un simpa?
Venga, va. ¿Pero a dónde vas? ¡Hablaba de hacerlo con Nissan!
No dejes escapar esta oportunidad. Solo en octubre corre a tu concesionario. Llévate tu Nissan y gánatelo partido a partido. Bienvenido al Simpa de Campeones. Nissan. Innovation that excites.
Vamos con los problemas en el resto de la jornada. Por ejemplo, en Mallorca, Mallorca 2, Español 0.
Es que tiene gol, ¿eh?
¡Gol Mallorca! ¡Budimir! ¡Mira que con el pechito!
O más abajo.
¡Qué buen balón para Darío Rodríguez! ¡Toca Arnaldo con los brazos atrás! ¡Cómo hay que hacer salva Sevilla! ¡Gol, gol, 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 gol!
El entrenador del Español, David Gallego, de nuevo en cuestión.
Son decisiones que no pierdo ni un segundo. Yo estoy ilusionadísimo. Veo a los jugadores cómo corren, cómo se esfuerzan, la unión que hay, cómo quieren. Y es cuestión de insistir y seguir hasta que haga el clic. Estos son dos resultados positivos y cambiará la situación porque energía tienen, quieren y tanto el cuerpo técnico como ellos estamos convencidísimos que esto se va a sacar adelante.
Quique Iglesias, noticias del futuro del banquillo del Español.
De poco le va a servir lo que acaba de decir. El Español ya ha llegado a un acuerdo con Pablo Machín para que supla a David Gallego. Hoy debe ser oficial el cambio. Machín, que vive en Girona desde que fue despedido del Sevilla, sería presentado mañana y firmará hasta 2021. Dirigirá su primer entrenamiento el miércoles. Gallego es, pues, el primer técnico de la Liga que va a caer.
Lo cuenta Quique Iglesias, no es oficial. Machín, sustituto de David Gallego. Y en Vigo, Celta 1, Athletic de Bilbao 0.
Invalidado por fuera de juego. El príncipe de las bateas cabecea prácticamente en la línea. Vamos a ver qué dice el VAR. Estamos esperando la indicación del colegiado. Están en comunicación.
¡Gol! ¡Gol!
¡Gol del Celta!
Son goles interruptos, pero también valen. Este da aire Santi Peón a Escribá.
Así es, una victoria que permitirá al técnico valenciano entrenar con tranquilidad durante el parón, porque los tres puntos alejan al Celta del descenso. Sin embargo, Corro, sigue siendo especialmente preocupante la falta de fútbol que tiene el equipo, a pesar de la calidad que se le presupone a esta plantilla. El técnico recibió, después del triunfo frente al Athletic Club de Bilbao, el apoyo del vestuario. Su portavoz fue Denis Suárez.
Hemos disipado las dudas que se estaban generando en cuanto a nosotros y también sobre el míster, que estaba un poco cuestionado cuando está haciendo un trabajo increíble, creo yo, y desde aquí pues animo a la gente que esté con nosotros, que seguro que vienen buenos resultados.
Están en descenso Mallorca, Español y Leganés y nos queda un partido en Anoeta, Real Sociedad 1, Getafe 2.
La banda derecha para que la maneje por ahí el Getafe, lo hace Damián, cuelga la pelota, ¡Ángel! ¡Oh! ¡Golazo de Ángel! ¡Oh! ¡Mata de cabeza! Sirve desde la banda derecha Damián. Juega la pelota, segundo palo para Mata. Viene para Ángel. Queda la pelota muerta dentro del área. Chuta el Getafe. Gol, 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 gol.
Fernando Aranda, noticias de la victoria del Getafe.
Semana redonda para el club azulón. Dos victorias fuera de casa. En Rusia contra el Krasnodar y ayer en San Sebastián. Remontó el Getafe, que empezó perdiendo 1-0 con un gol de Mikel Menino. La expulsión de Diego Llorente en el minuto 53 fue la clave en el partido. Después de ese momento el Getafe empezó a dominar el partido. Buen partido de Soria, Cucurella y Kennedy, partidazo de Ángel, que no metió gol, pero asistió a Maximovic en el 1-2 definitivo.
Estas son las noticias de primera, vamos ahora con las noticias de segunda, Javier Pascual.
El Cádiz es más líder tras su victoria en Zaragoza y saca 7 puntos a la Almería, que empató ante un Depor que sigue pendiente del futuro de Anquela. Tercero es el Huesca tras su triunfo ante un Málaga que sigue en descenso. El Fuenlabrada es cuarto tras ganar al Sporting y cierra el playoff el Girona tras su victoria en Santander. Por abajo, además de Málaga y Depor, Mirandés y Oviedo completan los puestos de descenso.
Y ahora la selección española de fútbol. Semana de las Españas, empezamos con la absoluta que juega este sábado contra Noruega, Eri Frade.
Y como los entrenamientos no van a comenzar hasta mañana y la semana se puede hacer larga, se ha abierto la mano y la entrada en la Ciudad del Fútbol de los 24 convocados por Robert Moreno podrá realizarse de manera libre entre la tarde-noche de hoy y el desayuno de mañana antes de la primera sesión de trabajo a puerta cerrada. De hecho, si no hay cambios, todos los entrenos en el suelo español van a ser en sesión matinal y a puerta cerrada con rueda de prensa posterior. A esta hora no hay constancia en la federación de que ninguno de los 24 llamados convocados por Robert Moreno tenga molestias físicas.
Y pendientes también de la España Sub-21, hay noticia de última hora, Luis Basteiro.
Óscar Rodríguez, el delantero del Leganés, será baja por lesión para el amistoso ante Alemania y el de clasificación para la Eurocopa ante Montenegro. Entra en su lugar el centrocampista del Athletic Club, Oihan Sancet, esta tarde. Primer entrenamiento en la ciudad del fútbol de Las Rozas a las 7.
Hay más noticias del deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Si tuvieras que escoger un lugar de tu casa para quitar un 30%, ¿elegirías la cocina? ¿Donde realizas tus legendarias lentejas y la paella de los domingos? ¿Y dónde está la nevera? ¡Ay, la nevera! Pues no, si hay que quitar un 30%, algo mejor que sea tu seguro de hogar. Cámbiate ahora a Línea Directa y te bajamos el precio de tu seguro hasta un 30%. Te lo garantizamos. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? ¿No sabía que habías llamado?
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Unas cuantas noticias del deporte español. Empezamos por el Mundial de Atletismo, que terminó ayer en Doha. Hacemos balance de la participación española, José Luis Gil.
Una medalla de bronce, Orlando Ortega, 8 finalistas. A esta hora está casi previsto el aterrizaje del grueso del equipo español en Madrid, procedente de Doha, con esas sensaciones más agrias que dulces. Toca analizar, corregir errores, sobre todo en marcha, porque las sensaciones climáticas en Tokio serán muy parecidas a las de Doha. Cuando se compite a nivel planetario, el acceso a las medallas se torna misión de titanes.
Fue espectacular ayer el Campeonato de España celebrado en Madrid. ¿Quién se lo llevó, Quique Iglesias?
El Open de España. Jon Rahm, que defendió con éxito el título logrado en 2018. El de Barrica abordó el golf, ganando por 5 golpes a Rafa Cabrera. El bilbaíno Samuel Del Val fue otra gran noticia, con una notable tercera posición. Séptimo, finalmente, Sergio García. Con este triunfo, Rahm es ya número uno en Europa y asciende al cuarto lugar del ranking mundial.
Este es el ganador, Jon Rahm.
Es un orgullo el poder venir aquí como el jugador más alto en ranking mundial de ese torneo, como español, como campeón defensor, y darles la semana que les he dado, los nueve hoyos que les di ayer en los segundos nueve, cómo he jugado hoy. La verdad que no, poco más puede hacer para entretener al público, y simplemente lo que he hecho ha sido ser un poco egoísta al final y disfrutar yo de ellos y pasármelo bien al final.
Y ahora Fernando Alonso, Carlos Miquel, que está disputando el torneo el Rally de Marruecos antes de Dakar.
El Rally de Marruecos, puntuable para la Copa del Mundo de Rides, es la última prueba puntuable antes del Rally Dakar, el ensayo general para Fernando Alonso, y hoy la noticia no ha sido buena. Se ha caído en una zanja con Marc Coma, con su Toyota zanja mal señalizada, donde tres de los 10 primeros coches que han pasado han tenido que sucumbir, han caído, ha roto la suspensión, se ha retirado de la segunda parte de la etapa, pero están ya trabajando en el coche para que mañana vuelva a estar en liza. Está ganando la etapa, por cierto, Carlos Sainz frente a Nasser Al-Attiyah.
Ahora el baloncesto. Daniel Asenjo, hacemos resumen de la jornada de la Liga Endesa.
Jornada en la que ha saltado la sorpresa. El Barcelona perdió en Andorra por 2, 86-84. El base azulgrana Delaney tuvo el triple para darle la victoria a los suyos. Ajustada victoria también de Unicaja en Vitoria. Los andaluces ganaron a Baskonia por 1, 77-78. El derbi madrileño se lo llevó el Fuenlabrada 93-85 ante Estudiantes. Además, Gran Canaria ganó Manresa y Valencia se impuso al Betis. Es líder el Real Madrid con pleno de victorias, igual que San Pablo Burgos en descenso, Juventud y Obradoiro.
Nos quedan dos noticias, una de ciclismo. Porque ya sabemos dónde va a empezar el Tour de Francia del año 2023, Quique.
Que no es poca cosa, será en Bilbao, así lo ha dicho hoy Íñigo Urkullu, el Lendakari, que lo ha dejado ver, pero vamos, ha tuiteado, acaba de titular Joseba Beloki, que de estas no falla ninguna, que el Tour del 2023, edición 110, va a salir desde Bilbao.
Y una más de Fórmula 1 que anunció ayer Carlos Miquel en el Tiempo de Juego y que tiene que ver, Carlos, con las salidas en la Fórmula 1.
Sí, la calificación. Va a haber un experimento el año que viene, 3 pruebas del Mundial, que se olvida la calificación tradicional, va a haber una carrera de calificación, carrera corta de 100 kilómetros, y en la que la parrilla de esa carrera se establecerá por orden inverso al Mundial de Fórmula 1. Y de esa carrera, evidentemente, saldrá la parrilla
del Gran Premio del domingo.
Y noticia en el tenis de Shanghái. Ramos ha ganado a Zilit. Hoy juega también Carreño. Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano.
Gracias, José Luis.
Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Disfruta de dos conciertos únicos.
El 10 de octubre, la Quinta Sinfonía de Beethoven en el Auditorio Nacional.
Y el 13 de octubre, la Gran Gala Española en el Teatro Real con la mejor zarzuela.
Venta de entradas en taquillas y fundacionexcelentia.org.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Tema de conversación, producto del tiempo de juego, fue el empate del Atlético de Madrid en Valladolid y el juego del Atlético de Madrid en Valladolid.
Y dice un oyente, señor Cholo, se lo pido por favor, váyase, aburre usted a las ovejas. Lo dice un abonado de 59 años que ya está muy cansado.
Señor Cholo, váyase.
Pero ¿cómo es posible? El único que lo pide.
Y no ha sido el único de los oyentes que hoy ha mandado un mensaje así.
Este programa es histórico. Se ha demostrado que el VAR es un cachondeo y empiezan las críticas de la afición de Atleti.
Sí, sí. Antoñito, vas a tener que contarme 7 goles en 8 partidos ha marcado el Atleti, ¿eh?
Sí, bueno, si te hablo del de hoy, el de hoy es una mala copia de 1000 partidos que yo he visto y que otrora se saldaron de otra manera con un resultado positivo. El de hoy es una mala copia, sí. Hoy puede dar por bueno el Atleti el punto que ha conseguido.
Tiene el Atleti 2 problemas, uno que es numérico, el gol, y el otro que hay partidos, sobre todo fuera de casa, que son truños porque sale a perrear. Hoy es que
eso me ha parecido que ha dicho Saúl.
Saúl ha estado perfecto.
Increíble, el análisis después del partido de Saúl ha sido perfecto.
Porque hay un patrón esta temporada de juego del Atlético, de comportamiento del Atlético, que es un poco ese. El primer tiempo ver qué pasa y luego sí hay un arreoncillo ahí al final y es lo
pero
que...
Pero no puede ser eso.
Yo de todas formas sigo diciendo lo mismo que digo de jugadores, o sea, un equipo que tiene a Diego Costa, Morata, a Joao Félix, a Lemar, a Correa y genera 2 ocasiones, tiene un problema, pero un problema muy gordo.
Siempre es el fútbol, querido. Si hay fútbol, hay ocasiones, no te hacen. Si eso
¿sabes qué pasa?
Es engañarlo.
Cuando hablas de éxito del Atlético de Madrid, la tónica no es partido como hoy. Que hay partidos como el de hoy que se sacan adelante, se pueden sacar. Lo que dice Manolo, pega en el poste y entra y ya está.
Recuerdo.
Pero no es la tónica de juego.
Pues la encuesta tiene que ver con el Atlético de Madrid y pregunta lo siguiente, Daniel Asenjo.
Sí, porque decía Saúl ayer después de empatar en Valladolid que tienen que ir a por los partidos desde el minuto 1. Y lo que preguntamos es si es poco ambicioso este Atlético del Cholo Simeone y el 86% dice que sí, que es poco ambicioso el conjunto rojiblanco.
Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes. ¿Qué buscamos esta semana?
Pues vamos a buscar algo relacionado con los bares que no pierden prestigio, que son los bares que hay en las calles. Y entonces, lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es una canción que se pone mucho en los bares.
¿Una canción? O sea, de repente...
Una canción, sí. El título de una canción que se pone mucho en los bares.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás de la cabeza?
Sí.
Oye, hablando de eso... Bueno, da la pista para no entender.
Sí, no, la pista es que es una canción que en los últimos años ha hecho muy famosa gracias a que la interpretaron Chicos de OT.
Vale, o sea, buscamos una canción que se pone en los bares, viendo que los bares están muy mal, el bar está muy mal.
El bar está muy mal, los bares están fenomenal.
O sea, buscamos el título de la canción, ¿no?
Sí, vale, canción,
he
sí.
visto... Sí. De estas encuestas que se hacen 1000 o reportajes, que hay 2 bares españoles, solo 2 que me ha llamado la atención entre los mejores 50 del mundo. Solo 2.
Imposible, vamos.
Sí. Tenemos que copar la lista. Podría haber dos del resto del mundo, ¿no?
Esa es una encuesta hecha por ingleses, alemanes, que nos han pasado por los barrios de verdad donde están los bares buenos.
Bueno, me has sorprendido, tengo que decir que me has sorprendido. Muy bien, Pedro, ya te voy escuchando la semana. Un abrazo, ¿eh? Hasta luego.
Hasta luego.
Señores, enseguida un montón de historias del fútbol, incluido el VAR, en el 106.3 Deportes COPE.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011. agencianegociadoradelalquiler.com.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ahora ya sí. Muy buenas tardes a la gente, gente. Los habituales de este programa saben que a estas horas hay tardes en las que nos asomamos a alguna cuestión internacional, interesante, importante, que tenga que ver, bueno, con lo que está pasando en el mundo, y lo que está pasando en el mundo tiene que ver con nosotros. O sea, tiene que ver con nosotros todo. El último suceso, la última noticia que no es noticia, que en redes sociales se mira mucho. Y una de las cosas más importantes en la escena internacional que ha sucedido en las últimas horas es el cambio de posición de Estados Unidos con los kurdos del norte de Siria. Vamos a ver si situamos la noticia, porque dicha así parece, bueno, no sé, física nuclear. En Siria, en los últimos años, se ha librado una batalla contra el Daesh, contra el llamado Estado Islámico. Una batalla en la que ha luchado mucha gente. Ha habido iraníes, chiitas, los iraníes son chiitas, iraníes chiitas apoyados con apoyando al gobierno de Bashar al-Assad y apoyados también por los rusos. Y junto a eso ha habido una coalición internacional en la que estaba presente Estados Unidos, que luchaba también para acabar con el Daesh, y no solo con el Daesh, sino con los grupos islamistas que transformaron la primavera árabe en un proyecto de islamización, digamos, radical de Siria. Bueno, la guerra sustancialmente se ha acabado, sustancialmente, porque todavía quedan algunas bolsas de lo que llaman insurgentes algunos, que son en realidad yihadistas. Las tropas estadounidenses se han marchado. ¿Y ahora qué pasa? Pues que ahora es una especie de todos contra todos, de todos los que hasta este momento luchaban contra el Daesh. Estados Unidos apoyaba a los kurdos en el norte de Siria para luchar contra el Daesh. Ahora que Estados Unidos se ha ido, ha dejado de apoyar a los kurdos. Pero claro, al otro lado de Siria está Turquía, y Turquía no tiene ninguna simpatía con los kurdos. ¿Por qué? Porque los kurdos desde hace mucho tiempo, desde 1919, quieren un Estado independiente con una parte de Irak, una parte de Siria y una parte de Turquía. Entonces los Erdogan, los turcos, dicen, cuidado con esto, que estos me montan aquí un Estado independiente. Hasta ahora los turcos no habían ido a por los kurdos, porque los kurdos eran protegidos por los estadounidenses, por la administración Trump, porque los kurdos además han luchado muy bien contra el Daesh. Vamos, yo